Películas, caricaturas y documentales sensacionalistas nos han transmitido un profundo terror hacia los más grandes depredadores del mar y sus aletas triangulares que, según la televisión y el cine, merodean las playas cada verano en espera de su alimento favorito, los humanos.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Monos en las Ramas, un podcast que reúne historias de la vida silvestre de México, Latinoamérica y diversas partes del mundo. El océano se hace presente en este episodio, ya que les vamos a hablar sobre unos de sus habitantes, los tiburones, que por décadas han sido vilificados como seres despiadados y extremadamente peligrosos. Para hablar de ellos, nos acompaña una invitada muy especial.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Pamela Vázquez, trabajo en Saving Our Sharks, en Salvando Nuestros Tiburones, que es una organización de Quintana Roo, y tengo 34 años. Los tiburones realmente son especies súper importantes a nivel ecológico. Se tiene una mala percepción de ellos debido a toda la programación que existe en cuanto a videos, cine y demás. Entonces, considero que las personas tenemos una visión errada de estos seres.
Al hablar de tiburones, la mayoría de nosotros tiene una imagen en su cabeza, la del gran tiburón blanco, imponente y del tamaño de un bote mediano, o alguna otra especie popular, como el tiburón martillo o el tiburón tigre, las tres especies que salen en Buscando a Nemo. Y si le preguntamos a un niño, quizá ellos piensen en el megalodón, un tiburón prehistórico que definitivamente está extinto. Pero más allá de estos, la diversidad de tiburones es grandísima, no solo en especies, sino también en comportamientos.
Hay una gran variedad de tiburones en el mundo, hay más de 500 especies. En México tenemos una gran diversidad de ecosistemas en los cuales habitan. Me gustan sus formas, su diversidad, incluso de las que he podido conocer en vivo, me gusta su temperamento. Saber que realmente son seres bastante tímidos, que no son criaturas come hombres, me parece importante. En México tenemos 109 especies de tiburones. Aquí en el Caribe, en el Golfo de México, se han detectado 71 especies. Y las pesquerías aquí localmente han detectado 16 especies. Los que personalmente hemos detectado aquí con los compañeros de Isla Mujeres son tiburones tigre, tiburones limón, tiburones toro. Hay tiburón ballena en la zona también. Hay tiburón puntas negras y el tiburón gata.
A todas estas especies las unen características muy similares. Y una de las más interesantes es su piel, la cual es extremadamente áspera, y si la observamos con un microscopio, podríamos ver que está compuesta por pequeñas escamas en forma de dientes, una gran armadura para estos depredadores. Y otra curiosidad es que continuamente cambian sus dientes, uno se cae y es reemplazado rápidamente por otro. Y hablando de dientes, poco a poco esta imagen de los tiburones como depredadores mortales ha ido cambiando.
A mí me parece que actualmente ya existe un movimiento pro tiburones, ¿no? Ya son como tótems de alguna forma, ya que a través de los mismos medios hemos podido reconocer que son animales que, aparte de la importancia biológica que tienen, también tienen diferentes personalidades y generalmente son seres bastante tímidos y vulnerables. De pronto ver a los tiburones como pescadillas es algo muy lamentable, porque cuando reconoces que son animales majestuosos, elegantes, muchas veces gigantes, ¿no? Y de pronto los ves en un platillo, es como un gran desperdicio.
Se estima que la probabilidad de que una persona sea atacada por un tiburón es de una entre 11.5 millones. Y que la probabilidad de que una persona muera como consecuencia de este es de una entre 264.5 millones. Eso es, menos de 6 personas anualmente en el mundo. En contraste, tan solo en Estados Unidos, en promedio 35 personas mueren cada año atacadas por perros y 22 en accidentes con vacas. Y no somos parte de la dieta de los tiburones. A menudo cuando hay ataques es porque nos confunden con presas como leones marinos o focas. Y parte del papel que tenemos que hacer como ciudadanos es abandonar estos mitos. ¿Y qué mejor forma que involucrarnos en su conservación? monitoreo y protección.
A través del buceo hemos podido conocerlas, monitorearlas, generar proyectos de ciencia ciudadana y pues hacer también una reprogramación en la gente, sensibilizar y hacer entender que son seres realmente inofensivos. Aquí, por ejemplo, en Playa del Carmen buceamos con tiburonas toro, que son hembras que vienen a tener a sus crías de noviembre a marzo. Es una actividad que te llena mucho, que cambia tu vida porque puedes verlas muy cerca de ti. Te das cuenta que simplemente te observan con curiosidad y siguen su camino. A través del ecoturismo podemos generar esta herramienta de conservación de estos animales. Realmente genera muchísimos beneficios también a nivel económico y social y obviamente al ecológico, ¿no? Al poderlos conservar.
Las actividades ecoturísticas con tiburones son una fuente importante de ingresos económicos para las comunidades costeras. Estos mismos ingresos han mantenido la economía de diversas familias, mitigando la migración y otros procesos sociales. También hay que mencionar que estas personas se han involucrado como activistas en materia de protección de estos animales y su hábitat, manteniéndose en constante alerta ante la pesca ilegal o alguna mala práctica que afecte a las poblaciones de tiburones u otros organismos marinos en la zona.
Las capacidades sensoriales de los tiburones les permiten ser extraordinarios depredadores alfa de los océanos. Son de los animales con los sentidos de la vista más desarrollados y cuentan con un olfato y oído excelentes. Gracias a estas adaptaciones, han dominado las aguas desde hace 400 millones de años, incluso antes que los dinosaurios. Sobrevivieron extinciones que han arrasado con la mayoría de la vida en el planeta. Vieron a la vida reconstruirse desde cero 5 veces y son esenciales para mantener el equilibrio en los ecosistemas marinos.
Los tiburones generalmente son depredadores tope, entonces si ellos no están, toda la cadena trófica desaparece de alguna forma. El tiburón generalmente se come a los peces carnívoros, entonces si no está, estos peces carnívoros se sobrepoblan, se comen a los peces herbívoros y los herbívoros no están ahí pues para comerse el exceso de algas que hay, por ejemplo, en el caso del arrecife. Entonces se genera todo un desbalance en cuanto a la cadena trófica y es muy importante que podamos conservarlos vivos justamente para no generar un desequilibrio. Ellos son los que regulan las poblaciones dentro de los arrecifes, se comen a los peces que están débiles y enfermos, entonces pues son sumamente importantes.
Y aunque en varias de nuestras pesadillas estuvieron presentes los tiburones, la realidad es que sin ellos el océano sería tan distinto que es difícil imaginarlo. Los mares se llenarían de algas y parecerían pantanos sin vida. Tristemente, muchísimas especies se encuentran en peligro crítico o amenazadas, y si no hacemos algo al respecto, es cuestión de décadas para que las poblaciones de algunos de ellos desaparezcan.
Hay diferentes estatus de conservación de acuerdo a las especies. Aquí en México tenemos ya protegidos al tiburón ballena, al tiburón blanco, a algunos tiburones martillo. Se les protege justamente porque ellos ya están en un estado de vulnerabilidad muy alto. Sin embargo, hay otros tiburones, por ejemplo, como el tiburón toro, que se consume muchísimo su carne. Y finalmente es una especie que podríamos mantener viva de otras formas. Realmente creo que ahí es importante destacar el papel que tiene la comunidad. Nosotros somos los principales consumidores de tiburones. Muchas veces no nos damos cuenta de esto porque no preguntamos qué tipo de pescado están sirviendo en nuestra mesa. El tiburón se vende de 7 a 25 pesos el kilo. Y es una carne pues muy accesible y también se vende en forma de cazón, que son los juveniles. Cualquier tiburón de menos de 1.5 metros es considerado un cazón. Entonces podríamos estarnos comiendo ahí un tiburón tigre, un tiburón toro y finalmente juvenil. Y estamos pues alterando toda su reproducción. En México nos comemos el 85% de lo que producimos en cuanto a tiburones. No podemos echarle la culpa a los chinos o a los asiáticos por la sopa de aleta de tiburón, porque finalmente aquí en México también los estamos comiendo muchísimo, que la población es completamente poderosa en cuanto a su consumo. Si tú preguntas ya en tu restaurante qué tipo de pescado te están sirviendo, ya estás haciendo una diferencia y ya estás aportando a la conservación de estos seres.
Los tiburones valen mucho, y en su mayoría es por sus aletas. Medio kilo de aletas vale más de $200. La demanda principal está en el consumo de sopa de aleta de tiburón en China, una tradición que se originó hace más de 500 años y que afortunadamente ha ido poco a poco decayendo, gracias a la intervención de organismos internacionales, celebridades y la sociedad civil, porque la demanda era suplida por muchos países alrededor del mundo.
Anualmente pescan 100 millones de tiburones al año en el mundo. Esto es debido a una práctica que se llama el aleteo, en donde les cortan las aletas a los tiburones y los avientan vivos al mar. Esta práctica se realiza por parte de embarcaciones muy grandes, ya que lo único que es valioso del tiburón en cuanto a su venta es la aleta. Entonces, lo que consideran es que es mucho peso de carne mal pagada, generan esta problemática que está acabando con las poblaciones hasta en un 90%. Aquí en México el aleteo no es algo que se practique. Sí se exporta la aleta de tiburón. De hecho, en 2017 fuimos el primer país de exportación de aleta de tiburón en el mundo. Pero aquí en México lo que se hace es la pesca tradicional de tiburón. En Quintana Roo, por ejemplo, hay 13 permisos legales de pesca. Y generalmente son embarcaciones pequeñas. Nosotros trabajamos con una cooperativa que es la principal pescadora o productora de esta carne, se llama Patria y Progreso, que está en Isla Mujeres. Los compañeros son unos maestros del mar, con ellos hemos podido desarrollar algunos programas muy interesantes de ciencia ciudadana.
La ciencia ciudadana es un trabajo voluntario, llevado a cabo por cualquier miembro de la sociedad, en el cual cada uno de nosotros como ciudadano puede involucrarse para apoyar a recolectar información o datos que puedan ser utilizados por científicos y estudiantes para hacer investigación. Por ejemplo, tomar fotografías de los seres vivos que llegan a nuestro jardín y subirlas a plataformas como Naturalista o eBirth. En el caso del proyecto en donde colabora Pamela, los pescadores de la península de Yucatán a menudo capturan de manera incidental tiburones, y la toma de datos de estos ejemplares nos ayuda a conocer más sobre la diversidad de especies y la salud de las poblaciones existentes.
No consideramos que la prohibición sea algo viable, sino realmente el poder ir haciendo una conversión económica con los compañeros pescadores. Creemos que es la vía, porque finalmente que ellos manejen su patrimonio es lo importante, ¿no? El tiburón es su patrimonio como comunidad, entonces ellos mismos deberán, ya en este aprovechamiento no extractivo, ser los principales beneficiarios del mismo.
Muchos de los temas que hemos abordado en episodios pasados tienen que ver con las acciones que se deben de tomar para proteger a las especies silvestres. Y aquí convergen temas como el aprovechamiento sustentable, el saqueo y actividades ilegales, la educación para la conservación y los mecanismos gubernamentales para resolver estos problemas, los cuales a menudo se enfocan en prohibiciones, penas y castigos que no atacan las problemáticas a profundidad.
Si prohibiéramos la pesca de tiburones, lo que pasaría es que al no haber otras alternativas, se seguirían pescando. No hay suficiente protección ni vigilancia en los mares como para poder detectar a cada uno de los pescadores ilegales. Hay muchísima cacería furtiva, ¿no? O pesquería furtiva. Por eso también es importante estar en alianza con las cooperativas que tienen estos permisos de pesca para que también ellos, al detectar a otras cooperativas que no los tienen, puedan hacer sus reportes y sus denuncias. De igual forma, los mismos pescadores con permisos legales son tan formales que en épocas de veda no generan esta pesca, no la realizan, y también si ven que alguno de sus compañeros la está realizando, tienden a hacer reportes de los mismos.
La solución a los problemas ambientales requiere que nos replanteemos las formas tradicionales en las que se ha intentado solucionarlos y enfocarnos principalmente a modificar el comportamiento y la forma en que percibimos o siquiera conocemos a la naturaleza. Y el conocimiento local es un punto de partida excelente para diseñar programas que promuevan comportamientos positivos hacia el medio.
Nosotros tenemos diferentes líneas de trabajo, una de ellas es educación ambiental, en donde vamos pues por todo el estado de Quintana Roo y ahora también en plataformas nacionales e internacionales, sensibilizando a la población acerca de la importancia de los tiburones. En esta agenda de educación ambiental que tenemos, hacemos actividades desde teatro en la calle, presentaciones de documentales, también hacemos conferencias en todos los niveles educativos, desde primaria hasta universidades. En este programa de educación ambiental hemos tenido alianzas importantes, por ejemplo, con algunas aerolíneas, donde las aerolíneas ellas muestran a través de videos diferentes imágenes de tiburones, por ejemplo, con Gerardo del Villar, que él es una persona que también es un gran embajador de este mensaje. Ahí pusimos un video que se llamaba Cazando la Fotografía, en donde se muestra cómo se puede bucear con tiburones y que son realmente seres inofensivos, ¿no?, para el ser humano. Nosotros no somos parte de su dieta, finalmente. En cuanto a este programa, también tenemos otro segmento al que llegamos, que son los operadores turísticos. A ellos los capacitamos para que realicen buenas prácticas en cuanto al buceo con tiburones. También capacitamos a lo que son los cuerpos de emergencia, a bomberos, a los guardavidas e incluso a las escuelas de surf. Por si tienen cualquier avistamiento, nos marquen y estamos en total comunicación con toda la comunidad. Este programa ha llegado a miles de personas, tiene alrededor de 6 años funcionando de manera efectiva y esta organización lleva 10 años brindando este mensaje y generando también los otros programas como es el de investigación. En investigación lo que estamos haciendo es monitorear a las poblaciones de tiburones. Monitoreamos tanto sus patrones de movimiento como las poblaciones que existen. También tenemos el eje de políticas públicas, que en esta línea de trabajo hemos trabajado fuertemente con las autoridades a nivel nacional y también a nivel estatal y local, sensibilizándolos, porque realmente las estrategias de conservación deben de partir desde la política pública y desde la base.
Muchas de las actividades de ecoturismo que se llevan a cabo en el Caribe tienen que ver con conocer a la fauna marina, hacer snorkel para conocer los arrecifes e incluso bucear con tiburones. Y si trabajas directamente con ellos, como Pamela, es imposible no haber participado en alguna de estas experiencias.
La última vez que me metí a bucear con tiburones toro, me encantó porque esta última temporada fue muy atípica, y fue atípica porque casi no se avistaron. Consideramos que han habido muchos cambios en el mar. También los cardúmenes de peces llegaron incluso después, los que ellas normalmente vienen persiguiendo también. No estaban ellas como en el mood de alguna forma de estar en el sitio, porque aunque las teníamos detectadas, no estaban en nuestros receptores, no se presentaban físicamente. Fueron muy poquitos los tiburones que vimos la temporada pasada por diferentes factores. Y a mí me tocó un día en el que estaba ahí con las rayas, porque eso sí, llegaban un montón de rayas ahí al sitio. Estaba maravillada con ellas, pero un poquito desilusionada de ya no ver a las gordas. Y de pronto me acuerdo que volteé hacia atrás y vi un gran tiburón así viniendo hacia nosotros. Y de pronto hizo un 360, ¿no? Y eso me encantó porque pude presenciar su majestuosidad y el poder que tiene. Y el verla llegar como hacia nosotros con tanta fuerza y de pronto ¡fum!, hacer un 360, pues porque obviamente somos seres extraños y no nos va a ir a hacer contacto. O sea, simplemente se dio su vueltita por ahí. Y me encantó verle los ojos de reconocimiento, que estaba entendiendo que nosotros éramos otros individuos que estábamos ahí. En esta ocasión yo las sentí diferentes a las otras ocasiones en donde he buceado con ellas, las sentí más tímidas y por eso es muy, muy importante que sigamos en esta dinámica de generar buenas prácticas para que esta temporada las personas que buceen con ellas tengan ya los permisos ante CONAMP y no se supere una capacidad de carga, porque ellas son seres libres, entonces deciden dónde estar. Me vino a la mente ahorita comentarles que tenemos un sistema de telemetría acústica en todo el estado de Quintana Roo. Hemos puesto 44 marcas a diferentes hembras preñadas y también tenemos 5 marcas que hemos puesto a tiburones tigre con GPS. Si ustedes se meten a la página de estas marcas, pueden observar en vivo por dónde son las trayectorias que tienen estos tiburones. Y la página es osearch.org. Tenemos la página de savingoursharks.org, la página de Facebook que es Saving Our Sharks, que es como salvando nuestros tiburones en inglés. Le pusimos así porque es como, en las siglas es SOS, ¿no? De ayuda.
Iván Restrepo escribió una nota de opinión para el periódico La Jornada, donde relata lo siguiente. El 12 de febrero del 2011, los pescadores de Cancún recibieron de muy arriba una orden. Salgan a partirle la madre a los tiburones. Agarren todo lo que quieran. Está autorizado. Esto a raíz del ataque de un tiburón a un turista. A las pocas horas, una flotilla de pescadores de Cancún masacró 70 tiburones toro. Entre ellos, hembras con crías en el vientre. Ante la situación, diversos empresarios se manifestaron a favor. Sin embargo, esto no hace más que mostrar el desconocimiento generalizado de la población sobre la ecología marina. En este caso, las personas con gran poder en la zona influyeron demasiado. Han pasado 9 años y poco a poco las ideas han ido cambiando.
Al inicio de esta organización, los cofundadores estaban muy preocupados por lo que era la pesca de tiburones. Al ser nuestros cofundadores personas muy conscientes, generaron esta organización justamente para detener la pesca. Poco a poco hemos ido evolucionando y hemos llegado a este nivel de entendimiento del contexto social en el que estamos y económico. Nos damos cuenta de que la vía nunca va a ser la prohibición, sino las alianzas por la conservación. Y realmente nuestros compañeros pescadores son de las personas más conscientes en cuanto a esto.
Conservar o promover la protección del ambiente no es una tarea individual. Requiere de mucha participación y afortunadamente hay proyectos como Saving Our Sharks que tienen un gran apoyo detrás y están llevando a cabo una tarea verdaderamente increíble.
Yo creo que falta muchísimo por conocer acerca de estos increíbles seres. Llevamos un gran avance de estos 10 años de investigación. Sin embargo, hay mucho desconocimiento aún. Entonces creo que nos tenemos que acercar a la comunidad, principalmente a la comunidad de pescadores, seguir aprendiendo de ellos y hacer mancuernas. Ahí, por ejemplo, en Isla Mujeres, el pescador, el Pelón, le dicen, él es un capitán increíble que nos contó acerca de un tiburón, que es un tiburón que de alguna forma es prehistórico. Este tiburón no tiene desarrollada su aleta dorsal, tiene los ojos como verdiazules y no se come porque dicen que es como de leche. Su carne no es buena para comerse, ¿no? Al tener tanto conocimiento, este pescador nos llevó al sitio específico donde se podía pescar y pudimos meterlo dentro de nuestra base de datos y obtener este conocimiento que es realmente invaluable. Yo creo que eso es algo de lo más importante, el estar en contacto con nuestras comunidades porque tienen total conocimiento de su entorno y generar alternativas justamente para que se puedan conservar y podamos apreciarlos de otras formas que no sea en un platillo. A la población en general yo le invitaría siempre a preguntar qué tipo de pescado me está sirviendo, porque los tiburones tienen metales pesados y obviamente la reducción de plásticos. Eso es algo importantísimo porque cada vez se detecta más pez. Entonces, pues cada una de las cosas que consumimos tiene una repercusión y yo creo que podemos ser como, así como nos dicen que somos la enfermedad, también podemos ser la cura. Y podemos ser la cura teniendo un consumo responsable de nuestros alimentos y también en la reducción del consumo o el rechazo del consumo de plásticos, que eso es indispensable para la salud de la vida marina y también en general de la tierra, ¿no? Somos parte de este organismo vivo.
Esto es solo uno de los muchos esfuerzos en México para proteger no solo a unas especies, sino a su hábitat y a todos los organismos con quienes interactúan. Cada vez existen más grupos de investigación u organizaciones no gubernamentales que están haciendo cosas, no solo por los tiburones, sino por otras especies en cada lugar. Es una tarea monumental en la que todos podemos colaborar, al menos informándonos. Los tiburones son los depredadores tope de los océanos del mundo, y sus afiladas dentaduras, en vez de provocarnos miedo, nos pueden llenar de fortaleza, si los observamos no como monstruos, sino como defensores del mar.
Dependemos de los ecosistemas para sobrevivir, así como dependemos de otras especies que son parte de nosotros y de nuestra vida diaria. Quitar a los tiburones es quitar una parte de la estructura que permite la vida terrestre. Es el animal que se sitúa sobre el 70% del oxígeno del aire que respiramos, por el fitoplancton de los océanos. Entonces, si quitas una especie, las consecuencias se extienden por ecosistemas enteros. Y eliminando al depredador más importante del planeta, las consecuencias no solo van a afectar a los ecosistemas marinos, sino también a nuestros ecosistemas y a nosotros mismos.
En nuestras redes, pues bueno, tenemos Instagram, tenemos Facebook y también tenemos YouTube, que apenas estamos ahí alimentando el canal, pero pues cualquier duda que tengan, por favor, extiéndanosla ahí, y también tenemos un correo que es info@savingoursharks.org. Ahí, bueno, cualquier duda que tengan referente a nuestros programas, estamos para servirles.
Gracias por escucharnos. Este episodio fue producido por María Fernanda, Jorge Ramos y por mí. Agradecemos la participación de Pamela Vázquez y a todo el equipo de Saving Our Sharks. La edición de audio fue realizada por Rolando Huesca. Monos en las Ramas incluye a Estudios Guajiro en Puebla, México. Nos pueden encontrar en Spotify, SoundCloud y YouTube. También nos pueden comenzar a seguir en Facebook, Twitter e Instagram. Y recuerden, estamos creciendo. Por esta razón, nos encantaría que compartieras este episodio con algún amigo. Espera la próxima semana para escuchar lo que nos cuenta la naturaleza. Soy Zaira Esparza. Hasta luego.